Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la política de acercamiento iniciada por Estados Unidos hacia Cuba tiene como objetivo final lograr que la isla sea un país libre y que sus ciudadanos tengan el derecho a decidir su futuro. Al menos así lo aseguró la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson.
Pero para llegar a ese camino final, por supuesto, hay que transitar. Y hay que transitar por otros caminos que pueden llevar, pueden estar pues empedrados, tener muchos baches, como se conoce en Cuba, muchos huecos. Algunos se podrán solucionar, otros no, no lo sé. De todas maneras, creo que el tema es apasionante y hemos estado conversando desde el 17 de diciembre para acá, hemos estado conversando con distintos sectores de la sociedad civil cubana, los que están a favor, los que se oponen, los que tienen objeciones, aunque en sentido general están a favor, y también con analistas. Y teníamos que tener en este grupo de personas para hablar del tema a Jorge Duany. Jorge Duany ha estado en otras ocasiones en el programa, es el director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Su primera valoración, ¿cuál es después de ya concluida la primera ronda de conversaciones en La Habana?
Bueno, precisamente yo creo que estamos todos un poco perplejos ante la velocidad de ciertos cambios que se acaban de anunciar durante las últimas semanas y sobre todo después de la ronda de negociaciones, pero también estamos un poco ansiosos de que otros cambios que no parecen ser más fáciles de implantar puedan acelerarse. Me refiero específicamente a la reanudación de las relaciones diplomáticas y a la implantación de las medidas anunciadas por el presidente Obama el 17 de diciembre y luego ratificadas por el Departamento del Tesoro hace apenas una semana.
Ahora, sin embargo, los que se oponen dicen que el gobierno cubano no ha hecho ningún tipo, por lo menos no ha anunciado ningún tipo de concesión. Lo hizo el Departamento de Estado, lo hizo, por supuesto, el presidente cuando lo anunció, ya se implementó. Hay una hoja de ruta de la Casa Blanca para la política con Cuba. Sin embargo, el gobierno cubano, la única hoja de ruta, si se le puede llamar, fue el discurso de Raúl Castro y algunas declaraciones de Josefina Vidal, la que atiende por relaciones exteriores a Estados Unidos. ¿Realmente se espera más de Cuba? ¿Qué se espera de Cuba, Duany, en su experiencia?
Bueno, a mí me parece que Cuba también tiene que responder a muchas de las iniciativas que ya ha tomado el gobierno de Estados Unidos, incluyendo aquellas que tienen que ver con la facilitación de las transacciones económicas y financieras, el envío de remesas, el uso de las tarjetas de crédito, la autorización de cierto tipo de equipo de telecomunicaciones, todo eso que verdaderamente ha sido planteado ya por la Casa Blanca, necesita inevitablemente de algún tipo de medida correspondiente en Cuba para que se pueda llevar a cabo.
Dijo precisamente, y lo compartimos con los oyentes, Duany, la señora Josefina Vidal, que fue la que encabezó, ¿no?, el equipo de negociación o de primer contacto con Roberta Jacobson allá en La Habana, dijo: vamos a hacer una lista de preguntas porque es muy difícil de una simple lectura tener una idea exacta del alcance de qué se va a permitir o qué no va a ser posible. Entre las preguntas, por ejemplo, la de si se va a permitir a Cuba acceso a créditos o si se va a permitir que Cuba use el dólar norteamericano en otras transacciones, no solamente en una transacción bilateral Cuba-Estados Unidos. Es decir, que sigue la expectativa de todo esto, ¿no? Esto recién comienza.
De acuerdo, y evidentemente la señora Vidal sabe perfectamente que muchas de esas transacciones están prohibidas por el embargo, y hasta que el embargo no se levanta, si es que se levanta en un futuro cercano, realmente esas transacciones no se podrán llevar a cabo. En este momento el presidente Obama ha permitido que empresas norteamericanas puedan realizar estas gestiones financieras en bancos en Cuba, pero no a la inversa, porque de nuevo eso está prohibido por la ley Hans-Burton.
¿Qué cambia con una embajada? Porque quizás la parte física va a seguir siendo este edificio ahí en línea y malecón, o en calzada y malecón, va a seguir siendo este edificio. La misma cantidad quizás de empleados, con el jefe de la sección de intereses tendrá rango de embajador. Ahora, en la parte real, ¿qué cambia cuando, más allá de una sección de intereses, lo que hay es una embajada?
Bueno, ambas partes en esta negociación solicitaron una relajación de las restricciones que aplican al personal diplomático cubano en Washington y estadounidense en Cuba. Así que si se llega a establecer este asunto de las embajadas, y yo espero que sí en los próximos meses, querrá decir que la embajada de Estados Unidos podrá tener un radio de acción mucho mayor dentro de Cuba. Pero también precisamente eso fue uno de los señalamientos de la señora Vidal cuando dijo que los diplomáticos cubanos, mejor dicho, estadounidenses, tenían que portarse bien, lo cual quiere decir que no deberían entrar en contacto mayor con los disidentes y con la sociedad civil cubana.
¿Esto seguirá siendo dos pasos adelante, un paso hacia atrás o viceversa, pienso yo? Porque la señora Vidal dice que será difícil concebir un restablecimiento de relaciones mientras Cuba permanezca en la lista de estados patrocinadores del terrorismo internacional. Y precisamente Estados Unidos ha dicho que está revisando la lista. Aparentemente el próximo informe contempla ya...
Ya no va a tener a Cuba en la lista. Eso
quiere decir que se sigue avanzando y será así como se podrá llegar al restablecimiento ya completo de relaciones y la apertura de la embajada para un próximo paso, piensa usted.
Bueno, en el anuncio del presidente Obama, él dio un plazo de 6 meses. Es posible que este proceso culmine antes de los 6 meses, pero tal vez también parece que hay un paso adicional, que es que tiene que darle 45 días adicionales para que el Congreso lo evalúe, aunque tengo entendido que el Congreso no tiene que votar sobre él. En esto yo creo que hay mucho de dramatismo, ¿no? O sea, hay unos anuncios de ambas partes de unas demandas que ambos saben que es muy difícil de cumplir, y tal parece que, digamos, en el plano de las negociaciones particulares, medias secretas que se han llevado a cabo, hay más acuerdos que desacuerdos, pero por supuesto los desacuerdos tienen que ventilarse públicamente, que tienen que ver con el tema de los derechos humanos por parte de Estados Unidos y el tema del embargo por parte de Cuba.
Jorge Duany, profesor Duany, hay algo que no se puede negar. El gobierno cubano en todo esto, su principal objetivo, el principal objetivo del gobierno cubano, y hay que decirlo, del gobierno cubano, era regresar a casa a los 3 espías que quedaban presos en cárceles estadounidenses. Eso no cabe la menor duda que ese era el objetivo fundamental. De ahí cayó preso Alan Gross, se trató de negociar con Alan Gross, vamos a sentarnos a conversar, aquellas frases de Raúl Castro que lo decía cada vez que tenía una cámara de televisión delante, vamos a conversar de todo, absolutamente de todo, vamos a conversar, estamos listos, todas estas cuestiones. ¿Realmente el gobierno cubano, después de tener los espías de regreso en Cuba, realmente le interesa, cree usted que le interese ir mucho más allá en las relaciones con Estados Unidos o siempre tendrá puesto el pie en el freno?
A mí me parece que al gobierno cubano le conviene normalizar sus relaciones con Estados Unidos, le conviene levantar el embargo, le conviene que se saque de la lista de países patrocinadores del terrorismo, ¿no? En ese sentido, pues me parece que es fundamental el logro de esos objetivos tácticos. La pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a ceder, si es que va a ceder en algo, para lograr esos objetivos? Y ciertamente, efectivamente, ellos querían que regresaran los 3 espías, ya una vez cumplido esa meta a corto plazo. Me parece que el próximo paso es más bien la recuperación económica, sobre todo en vista de la debacle de su principal aliado, Venezuela.
Hemos hablado de Estados Unidos, hemos hablado del gobierno cubano y vamos a hablar ya en los minutos finales también de la oposición. Dice El País, el periódico de España, que la disidencia cubana no logró una voz común para afrontar el deshielo. Y le preguntan al analista estadounidense Michael Chifter sobre este punto y dice, todo ello cuando esté el momento de definir el papel futuro de la oposición, este cambio deja un espacio y una oportunidad para aquellos que vengan con proyectos para ayudar a conformar el curso del futuro de Cuba y que quieran tener un papel más importante en el pasado. También Iván García, periodista independiente, ve difícil, así le responde al País, ve difícil por la creciente polaridad. Si quieres que te incluyan en las negociaciones, por lo menos tiene que haber un frente común y no lo hay. ¿Qué opina usted?
Bueno, yo estaría parcialmente de acuerdo y parcialmente en desacuerdo con esas apreciaciones. Me parece, por un lado, de que hay una diversidad de puntos de vista y de voces que se ha expresado ahora y siempre la ha habido con respecto a cómo, digamos, promover una transición democrática en Cuba, y eso aplica tanto dentro de Cuba como afuera. Lo que está claro es que la estrategia de lucha y de colaboración ahora tiene que cambiar, en vista de que efectivamente va a haber más oportunidades de contacto con grupos fuera de Cuba, sobre todo de recursos, financiamiento, de apoyo internacional. Entonces, me parece que es un momento en que la oposición en Cuba está reconfigurándose, pero por otra parte están de acuerdo en ciertos puntos fundamentales, como por ejemplo el reconocimiento de los derechos humanos, la excarcelación de los presos políticos, un sistema de partidos múltiples, y en eso me parece que hay un consenso, por lo menos, si no unánime, por lo menos bastante mayoritario.
¿Cómo puede la oposición cubana ser un elemento de cambio en Cuba, ser un factor de cambio en Cuba, por lo menos que se tome en cuenta?
Me parece que hoy fue que se publicó un artículo de Ferrer, ¿no?, el presidente de la UNPACU, sí. y él señalaba que el principal desafío en este momento, y quizás desde hace algún tiempo, es cómo estos grupos que han estado desarticulados por el gobierno cubano, que no tienen acceso a los medios de comunicación, que se les hace muy difícil maniobrar dentro del contexto actual, cómo pueden conectarse mejor con la sociedad cubana, cómo pueden reflejar sus aspiraciones y sus necesidades, y ese es el gran desafío, me parece a mí, que sea un movimiento verdaderamente popular que de alguna manera represente las aspiraciones del pueblo cubano.
Efectivamente, se refiere el profesor Duany a José Daniel Ferrer García, el secretario ejecutivo de la UNPACU, que lo ha dicho hace mucho tiempo: el día que un grupo pueda convocar a una manifestación y tener miles de personas en la calle, entonces hay que contar con ese grupo. Mientras tanto, no se puede contar.
Muchísimas gracias, profesor Jorge Duany. Gracias.
¿Cómo no?
Como siempre, acá en las noticias, sí, como son, director del Instituto de Investigaciones de Cuba de la Universidad Internacional de la Florida.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Regresamos aquí a Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil.
Bueno, los avances en la investigación sobre la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman confirman que la pistola que acabó con su vida fue disparada apoyada en la 100 o a una distancia no mayor a un centímetro y sin participación de terceros, mientras crece el escándalo político en Argentina. Por cierto, en las últimas horas han imputado al colaborador de Nisman, el hombre que le dio supuestamente el arma.
Pues de todas maneras, la situación es bien complicada políticamente para la presidencia de Argentina, la señora Cristina Fernández de Kirchner, y ya tenemos en línea telefónica desde Buenos Aires a Carlos Cabaña Cal, nuestro corresponsal, colaborador nuestro, quien realmente, le pedimos que nos ponga en contexto. Hay versiones de personas, lo saludamos. Carlos Cabaña, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
¿Cómo está?
Muy bien. Versiones que no creen esta decisión o por lo menos esta opinión de que fue un suicidio. Hay quienes dicen que fue un homicidio, otros dicen que es un suicidio por las presiones que le pusieron, amenazas incluso de muerte. ¿Realmente cuál es la opinión más consensuada que hay en Argentina?
Bueno, esa última, la que ustedes se refirieron, es lo que se llama suicidio inducido, pero se va dejando de lado y puede ser, sí, fruto de las amenazas o de determinadas presiones, las muchas que ha recibido este fiscal, hombre joven de 51 años que murió el día 18 último, a pocas horas antes de poder explicar una tremenda denuncia muy fuerte en contra del gobierno, de la cual, estimados amigos, acá lo que abundan son las contradicciones y también los interrogantes. Imaginemos que, por ejemplo, entre las contradicciones, el mismo gobierno en pocas horas pasó de considerar el hecho un suicidio a un homicidio. Y entonces vienen los interrogantes, ¿cómo supo la presidenta Kirchner que no fue suicidio? Porque después no hubo ningún otro dato importante que pudiese justificar lo contrario. En este momento están haciendo indagaciones a personas importantes, por ejemplo, ¿qué papel jugaron los custodias? ¿Qué papel jugó la persona que le entregó el arma? Ustedes recién hablaban precisamente de eso, refiriéndose a que va a quedar imputado en esto, porque hay un delito tipificado en una cuestión de este tipo. De modo que, como verán, uno comienza el día con determinadas noticias y al paso de las horas esas noticias se van transformando, van cambiando de contenido, ¿no?
Uh-huh. El caso en estos momentos, ¿en qué punto se encuentra? Por ejemplo, el periodista que había denunciado, ¿no?, alentado lo que había pasado a través de su cuenta Twitter, tuvo que abandonar en las últimas horas Buenos Aires, se ha trasladado, ahora se encuentra en Israel y dijo, y cito yo, me voy porque mi vida corre peligro, así lo denunció. No creo que se resuelva la muerte de Nisman. El poder se cubre a sí mismo, concluyó. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, efectivamente se trata de Damián Pachter, es un joven periodista que trabaja para un medio reconocido en la Argentina, muy antiguo, que se llama Buenos Aires Herald, y este joven fue el precursor de todo esto, de la noticia me refiero, cuando en esos medios sociales distribuyó la información en primer término, es decir, él tuvo la primicia y a partir de allí se encontró con algunas dificultades, entre las cuales algunos seguimientos, según lo relata él, tuvo que realizar algunos viajes y en total secreto tratar de irse del país, lo que finalmente consiguió vía Uruguay, vía España y finalmente terminar en Israel, donde él dice que se siente verdaderamente seguro, ¿no?
Ahora, yo le pregunto, tanta presión que se ve alrededor de este caso, sea el suicidio inducido, ahora este periodista que tiene que escapar porque pone está en peligro, dice que siente que su vida está en peligro, todo esto, por supuesto, hay que decirlo, la persona fallecida, Alberto Nisman, este fiscal, estaba investigando la situación de un ataque terrorista que había ocurrido en el año 1994 en Buenos Aires contra un centro cultural judío, donde murieron 85 personas. Este fiscal incluso fue nombrado, si mal no recuerdo, por Kirchner, el esposo ya fallecido también, Néstor Kirchner, fue nombrado para que investigara. Y yo le pregunto más allá, ¿la investigación solamente la tenía él? ¿Esta investigación dónde está? No hay otras personas en el equipo del fiscal que puedan llevar esta investigación, presentarla. Y si hay pruebas contra la presidenta, bueno, pues la justicia tendrá acción.
Efectivamente, esto fue así como ustedes lo están planteando. Fue el mismo Néstor Kirchner quien nombró a este fiscal federal como fiscal especial para la causa AMIA, que bien dijeron ustedes, causó 85 muertos y 300 heridos. Y bueno, este señor evidentemente ha formado un equipo. Lo que no se sabe todavía es si los demás integrantes del equipo coinciden plenamente con todos los elementos que él presentó antes de su muerte. De manera que todo esto se va a resolver, se supone, en los próximos días, cuando desde el Congreso y desde la justicia llamen, convoquen a las personas comprometidas con esos datos. Y ahí recién vamos a saber hasta qué punto secundaban, apoyaban a Nisman los demás integrantes del grupo investigativo.
Claro, vamos también a dar un poco de información a nuestra audiencia, ¿no? Nisman fue hallado muerto el domingo 18 de enero al 19 en el baño de su vivienda, y esto sucede apenas unas horas antes de acudir al Congreso para detallar la denuncia que había presentado contra Cristina, la presidenta, y también el canciller Timmermans y otros varios dirigentes oficialistas. Antes de concluir el segmento, me gustaría regresar a la situación que hay ahora, que han imputado a este colaborador de Nisman. Fue la persona que le entregó supuestamente el revólver. ¿Quién es esta persona?
Bueno, ese es uno de los grandes interrogantes de los que yo aludí. Este señor es un asesor informático del juzgado o de la fiscalía de Nisman. Es una persona muy especial porque hace muchos años que está trabajando allí y percibiendo un sueldo muy alto, es lo que eso ha trascendido de manera inmediata. Y lo curioso es que el fiscal Nisman tenía armas propias y armas poderosas, y sin embargo tuvo que salir a pedir una para sentirse más protegido. Esos son los grandes interrogantes que no cierran y sobre los cuales específicamente en este momento está trabajando la fiscal del caso. Es una situación bastante complicada. A medida que pasan los días van surgiendo datos que van haciendo más tortuoso todo esto. Por ejemplo, las respuestas que han dado las custodias, que no coinciden, difieren enormemente en los horarios, en los datos de los automóviles, en donde estaban parados al momento presunto de la muerte del fiscal. Ese es el tema tan grande que no se sabe, en un país donde han quedado hechos muy graves impunes, no se sabe si se podrá llegar finalmente a la resolución de esto. Y esa es la angustia que tiene no solo la población, sino que se puede observar en los medios internacionales. Este hecho ha causado, a mi juicio, un impacto tan grande a nivel internacional que yo personalmente no recuerdo que haya habido otro caso igual en los últimos años.
Increíble. Incluso también habría que hablar y preguntarse, no tenemos tiempo para más, pero preguntarse si habrían elementos de la inteligencia iraní metidos en toda esta situación. Muchísimas gracias, Carlos Cabaña. Gracias por estar con nosotros en este programa. Un tema que, por supuesto, lo vamos a molestar más adelante, porque
el caso Nisman,
esto pica y se extiende.
Cuando gusten.
Gracias.
Muchas gracias.